empezamos y le agradezco mucho a Mauricio Meshulam, se encuentra con nosotros. Mauricio, muy impresionante el movimiento, ya ayer no lo anticipabas, de Putin, y pues ha sido todo muy rápido, estaba todo muy previsto. Putin ayer básicamente anuncia que reconoce la autonomía, la independencia de estas dos regiones separatistas de Ucrania. Inmediatamente, bueno, más tarde anuncia que va a mandar tropas para mantener la paz en estas regiones, y luego además pone las bases de una amenaza duradera al decir que en realidad Ucrania, pues Ucrania es una invención de Lenin y de los bolcheviques, y que en realidad siempre ha sido Rusia. Muy impresionante, porque además es casi como si viéramos la historia desarrollándose ante nuestros ojos. Así empezó, y tengo que decir, Alemania diciendo que Austria en realidad no tenía razón de ser, que era parte de Alemania, y después siguió y siguió y siguió, y pues nada, nada impide pensar que Putin piense en lo mismo. ¿Cómo estás, Mauricio?
Saludarte. Pues sí, hemos venido dando seguimiento a todo este tema conforme se ha estado desarrollando, y cada día hay nuevos elementos que añadir al análisis, ¿no? Entonces, aquí, pues, la pregunta es hasta qué punto lo que estamos viendo es parte de la estrategia o es parte más bien de una táctica, que ese es, yo creo, que lo que más está preocupando a todo el mundo, ¿no? Es decir, no se trata, incluso en 2014, cuando analizábamos esto, esta era una de las posibilidades, ¿eh? O sea, justamente estas repúblicas, o bueno, estas regiones de Ucrania que se autoproclamaban repúblicas independientes, no eran reconocidas por Rusia como tales. Y en ese momento, una de las herramientas que sabíamos que Putin tenía era reconocer su independencia, ocupar, por lo tanto, Ucrania específicamente en estas regiones. Y estaba yo dando una mirada a mis artículos de aquel entonces, este era justamente uno de los temores, que Rusia lo utilizara como un trampolín para invadir más allá.
Sobre todo porque ya estableció el discurso, Ucrania no existe, es una invención. Es inquietante.
Pero mira, lo que yo creo que aquí tenemos que tomar en cuenta es hasta dónde está la estrategia de Putin, y si es posible pensar en, de alguna forma, pues no sé, de alguna forma llegar a términos con sus objetivos. Digo, suena complicado, pero hay que entender quién tiene la sartén por el mango en este momento y hasta dónde están las posibilidades de Europa, ¿no? Por esto, porque, a ver, ¿de qué estamos hablando? Si Estados Unidos tomase la decisión, sería muy complicado, si tomase la decisión Estados Unidos o la OTAN de intervenir militarmente en Ucrania, sí se corre el riesgo de entrar en episodios que ya vivimos durante la Guerra Fría, de una confrontación que pudiera escalar a niveles de una proporción incluso superiores a los de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, intentando...
¿Pero cuáles son las posibilidades? Es decir, nada más, la situación actual es, Putin declara que en realidad no, Ucrania siempre ha sido parte de Rusia, que se tardó mucho en hacerlo, y que reconoce la independencia de estas regiones, y que va a mandar al ejército para garantizar la paz al interior. Obviamente esto es el preludio de una anexión, y eso pues la historia entera nos lo dice, esto es una anexión simplemente en camino, y además una amenaza pendiente sobre el resto de Ucrania, y ¿por qué no sobre otras regiones fronterizas? No quiero imaginarme el miedo que están sintiendo en las repúblicas bálticas en este instante, en donde pues Rusia puede tener una definición de su territorio pues como mejor le plazca, como en su momento ocurrió con la Alemania nazi. Entonces, efectivamente tiene el sartén por el mango. ¿Qué puede hacer Europa y Estados Unidos que le ponga un límite a una expansión imperial por parte de Putin?
Es que esa es justamente la discusión, y por eso hay como una respuesta de pronto errática incluso por parte de Occidente, porque no hay una respuesta simple. O sea, lo que hay que entender es esto. Esto se trata, lo que estamos viendo ahora mismo es un instrumento para algo más. Ese algo más, Putin lo ha establecido, lo ha puesto con claridad. Esencialmente consiste en otorgar a Rusia un espacio de seguridad, como una zona de amortización, en donde la OTAN no interfiera, incluso si se trata de países miembros de la OTAN. Por ejemplo, tienes el caso de Polonia. Polonia es un país fronterizo con Rusia, en donde la OTAN tiene desplegados no solamente soldados, sino tiene desplegado armamento que Rusia ha criticado desde hace muchos años, desde tiempos de Bush, cuando estaban los planes para ese armamento. Putin lo criticaba, luego en 2016 cuando se establecen, Putin lo sigue criticando, y entonces dice, no más, tienes que sacar ese armamento de Polonia. Y esto es muy complicado de aceptar para la OTAN, sobre todo porque pues Polonia es un miembro de pleno derecho de esa alianza. Entonces, aquí la pregunta, y este es el meollo, no hay una respuesta fácil, es, entonces, la OTAN debe responder no solo con sanciones económicas que claramente no están disuadiendo a Putin, sino que además debe responder con más despliegues militares en estos países fronterizos y demostrarle a Putin que sus acciones lo van a llevar por el camino equivocado, la pregunta uno. La pregunta dos, ¿cómo reaccionaría Putin en tal caso? El mensaje que Putin está enviando es, si tú mandas 4.000, 5.000 soldados, mi forma de reaccionar no solamente es no titubear ante lo que estoy haciendo, sino escalar cada vez más las acciones.
Ahora, me parece interesante estas preguntas que te planteas, pero te hago una pregunta. ¿Por qué piensas que efectivamente Putin lo único que quiere es la neutralidad de países en la frontera? Porque, a ver, déjame hacer una pausa, tengo que hacer una pausa y regreso adelante contigo, pero me parece interesante es, ¿por qué das por hecho que eso es lo único que quiere Vladimir Putin? Vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Mauricio Meshulam, internacionalista, siguiendo este tema, un momento muy, muy tenso en las relaciones internacionales. Esto, como lo está diciendo Mauricio Meshulam, pues tiene el potencial de desencadenar algo muy serio a nivel internacional que implicaría al mundo entero. Lo que tú te decías, Mauricio, era qué debe hacer Occidente y valorar si es una reacción demasiado fuerte, si esto no va a provocar una escalada, si es demasiado, si no es suficientemente, digamos, ¿cuál sería el punto medio, básicamente? Tú estás diciendo que no desencadenara algo peor. Pero partes de un punto que define la situación, que es, ¿tú crees que Vladimir Putin lo único que quiere es neutralidad de los países que son fronteras suyas para no estar pegado a la OTAN? Y por eso citas el caso de Polonia. Pero podría haber otras razones para Putin, y hoy varios medios lo llaman el legado de Putin. ¿Podría Putin, después de muchos años de estar gobernando Rusia, pensar que sería extraordinario y pasaría a la historia como el que volvió a construir la Gran Rusia, y que en realidad este tema de la neutralidad de los países vecinos sea un pretexto, porque lo que él quiere es a lo que llamaban los alemanes el Lebensraum, más espacio, más territorio y una visión histórica de la Gran Rusia? Y en ese sentido, pues su discurso de ayer es inquietante, porque empieza no por hablar de la neutralidad de los países vecinos, no, empieza por decir que Ucrania no existe, que es que es parte de Rusia, y así podría decir de otros países que hoy existen. Entonces, ¿No piensas que todo depende de la interpretación que se haga de las verdaderas intenciones de Putin?
Mira, por supuesto, estás planteando el punto, Denise. Es extraordinaria tu pregunta y extraordinario el planteamiento, y no me cabe duda que está siendo discutido, y que además la respuesta pues no va a estar clara. Estos son los temas que están sobre la mesa y pues tendremos que ir viendo los desarrollos para poderlo responder efectivamente. Yo esencialmente parto de la historia, no del 2022, sino de la historia del año 2000, de la historia de los discursos y las acciones de Putin y los momentos en los que Putin ha reaccionado brutalmente. Fíjate, 2008, su reacción brutal es ante la intentona por parte de Georgia de formar parte de la OTAN. Y sí, efectivamente, invade Rusia y declara dos provincias separatistas como estados independientes, pero con ese objetivo, no con el propósito de dominar necesariamente Georgia, sino con el objetivo de asegurar que Georgia no forme parte de la OTAN. Número dos, en Siria, Putin va a intervenir tras la intervención de la OTAN en Libia, ya en Medio Oriente, tras la primavera árabe, y luego lo que hace Putin es garantizar no el dominio de Damasco, sino lo que Putin logra con eso es básicamente expulsar a Occidente, o sea, garantizar que su aliado siga siendo su aliado. 2014, pues tienes obviamente el caso de Ucrania, y eso nos lleva a la pregunta de qué está realmente deseando. La reacción actual y las herramientas que está utilizando para conseguir esos objetivos, pues claro que son sujetos.
Hola. Perdón, no estoy escuchando a Mauricio. ¿Me escuchas, Liz?
Sí, Denise, te escucho. Perdimos la comunicación justamente con Mauricio Meshulam.
Vamos a, por favor, recuperarla. Vamos a recuperar a Mauricio Meshulam. Es interesante, pero el planteamiento, miren, tengo aquí dos reacciones de Rolando Garza, que dice: lo que Estados Unidos y la OTAN pueden hacer es dejar de provocar a Rusia amenazándolo con colocar misiles nucleares en sus fronteras, ¿no? Es la versión de lo que nos está diciendo Mauricio. Pero también me escribe RGH y me dice: también hay que recordar la anexión de una región de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en 1938. Por supuesto, alegando una mayoría étnica alemana, y luego se siguió con el resto de ese país y mucho más.
Listo, Denise,
ya tengo a perdón, Mauricio, se nos cortó la llamada, pero lo que tú dices es: veamos la historia de lo que ha hecho Putin para presentar, digamos, o para hacer una tener una idea sustentada en el pasado de lo que en realidad busca Putin.
Y número dos, el poder material con el que Rusia cuenta. O sea, por supuesto cuenta con el segundo ejército más importante del mundo, pero sí vale la pena echarle una mirada a la economía rusa. Rusia no tiene, ni con mucho, el poder de superpotencia que le permitiría sostener un gran imperio. No lo tiene, o sea, no tiene ese poder material. Va a resultar sin duda afectado por las sanciones, que le van a todavía mermar más su economía. No es que se trata tampoco de una potencia en desarrollo o en crecimiento como China. O sea, cuando tú comparas, por ejemplo, el poder económico de China con el poder económico de Rusia, no hay ni siquiera un punto de comparación.
Sí, 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 sí.
En términos de realmente lo que significaría sostener un imperio en el largo plazo. Esto no significa que Putin no sea muy eficaz en proyectar un mensaje distinto
de
a lo que estoy diciendo. O sea,
Putin
quiere demostrar, y lo ha hecho, que tiene toda la determinación y la fuerza para lograr todo lo que se le achaca que quiere lograr. Pero la pregunta es: ¿necesitas una economía para sostenerlo? Y no la tiene. O sea, el PIB per cápita ruso anda en $11,000, muy por debajo de muchísimos de los países europeos, y no es que está en crecimiento, que tú digas, mira, va en emergencia. Entonces, digo, son simplemente puntos que pongo sobre la mesa. Eso no quita que en cierto momento Putin vaya viendo que hay condiciones y que de pronto diga, no me basta el este ucraniano, me sigo adelante y ocupo un cacho más. Claro que está presentando toda la narrativa que le permitiría hacerlo, y bueno, pues habrá que ir viendo el desarrollo.
Pero bueno, me parece interesante lo que dices, y nada más te preguntaría si entonces el peligro no sería que la forma en que Occidente maneja la acción, digamos, las acciones de Rusia pudieran provocar también una idea, digamos, que muchos han escrito sobre la posibilidad de que China, que sí es una potencia, que sí tiene una economía que puede sostener eso, irse sobre Taiwán y otras cosas. Es decir, se pierde algo, ¿no? ¿No sientes
sin
que
se,
es decir, aquí estamos más allá de Ucrania en todos sentidos? Se está rompiendo, pues, como una especie de acuerdo tácito entre del mundo, no sé, te iba a decir, no sé si post Segunda Guerra Mundial.
Del orden mundial. Que ha regulado al planeta después de la Guerra Fría.
Entonces, si se rompe eso, pues no es nada más Rusia y su no calidad de potencia, sino es China observando a Rusia y diciendo, vamos a ver, una vez que, de por sí, China ya la rompe al quedarse con Hong Kong de la manera en que lo ha hecho, aprovechando la pandemia y todo. Entonces, estamos viendo cómo se rompe ese mundo, digamos, que pretendía mantener fronteras fijas para no desatar conflictos tipo siglo XIX y siglo XX.
Es correcto. Y además hay que añadir otro factor. Estados Unidos es percibido como muy débil.
¿Sí?
Muy débil, no ahora, sino desde tiempos de Obama, desde hace muchos años. Es percibido, o sea, sí tiene mucha fuerza, pero no está dispuesto a utilizarla, número uno. Y número dos, Estados Unidos se encuentra francamente dividido al interior. Todas estas imágenes del asalto al Capitolio, de unos acusando a otros de fraude electoral, de todas las disputas internas que existen en el Congreso, que de pronto se paralizan siquiera para decidir si van a pedir más dinero prestado o no. Estos son mensajes que llegan a todo el planeta. Y claro que está China viéndolo y Rusia está viéndolo, y lo que está ocurriendo en Ucrania lo está viendo China en este mismo instante, sin duda.
Bueno, pues está en estos momentos, nada más te comparto, lo vamos a tener más, digamos, con más extensión, pero en este instante ya tenemos aquí lo que ha empezado diciendo Biden. Biden dice, lo que haremos en respuesta es aplicarle sanciones a Rusia en un paquete mucho más pesado. Rusia no puede tomar el territorio de otras naciones, es una flagrante violación a la legislación, y además dijo, estamos tomando acciones defensivas, no tenemos intención de pelear con Rusia, respondiendo básicamente a una de las partes en donde no está anunciando para nada su intención de mandar tropas, que además creo que no tendría apoyo interno, pero bueno, quién sabe, para hacerlo, en fin, pero es parte un poco ya del tono, es sanciones económicas, no estamos defendiendo, no estamos atacando, es eso, ¿no?
Es correcto, y en teoría, faltará ver de qué se trata esas sanciones, claro, pero... En teoría son sanciones más limitadas para dejar un espacio a que Putin decida no seguir adelante con más invasión de Ucrania y entonces poderlo disuadir de que tome más acciones. No puedes mandar toda la batería completa desde ya.
Muy bien. Te agradezco muchísimo. Gracias, Mauricio.
Al contrario, Denise, un saludo a toda la audiencia.